Viajando en femenino. Julia Farré.
Virginia Pareja es modelo y ha viajado por todo el mundo. Le abrió las puertas con tan solo 17 años el mercado alemán, porque en España consideraban que tenía demasiadas curvas. Se considera un poco antimodelo, porque se comía un buen bocadillo de chorizo hecho en casa, mientras las demás modelos acababan su lechuguita y su cigarrito. Pero de antimodelo no tiene nada de nada. Ha desarrollado una carrera profesional internacional digna de admirar y referente para cualquier profesional del sector. Además, Virginia Pareja es sorprendente, divertida, es extraordinaria. En Viajando en Femenino, escuchemos ahora su historia, su visión de la mujer como modelo y como madre, y por qué el viaje ha impactado tanto en su vida. Virginia, ¿qué impacto ha tenido el viaje en tu vida?
Bueno, te puedo contar que para mí viajar, yo personalmente hablando, ha sido un regalo, donde pues me he autoconocido muchísimo más. Para mí ha sido una escuela, una universidad, una oportunidad para abrir la mente, donde he conocido pues a mucha gente, a diferentes culturas, diferentes idiomas, lugares de ensueño, lugares no tan de ensueño. Y profesionalmente hablando, pues para mí fue viajar y abrir un mundo, una carrera que quizás en España pues me hubiera ido más menos, pero realmente saliendo de mi país me abrió muchísimas más puertas, trabajé mucho, crecí como persona, también el hecho de estar trabajando fuera de tu país sin ese arropo familiar, ¿no? Dijéramos, también es espabilarte, ¿no? Con una edad, pues yo tenía en ese momento 18 años cuando empecé a viajar, 17, 18, y realmente me abrió muchísimas puertas de manera profesional.
¿Qué fue lo que con 18 años te llevó a trabajar fuera de España?
Yo empecé a trabajar aquí, pues hice, después de presentarme a concursos de Misses, yo empecé pues con los concursos de Misses en plan cachondeo, francamente, en plan pues diversión. Y después empecé como todo el mundo, en el mundo de la moda, pues entras en una agencia, haces castings, haces vídeos, etc., haces pruebas. Y aquí en España, la verdad es que no me fue mal, hice algunos catálogos, pero sí que sentí y se me hizo llegar que yo tenía pues en aquel momento pues unas curvas en el cuerpo que no eran lo que en ese momento se llevaba. En ese momento se llevaban pues chicas muy, muy rectas, casi sin pecho, casi sin culete, y yo pues venía del mundo de las Misses, que al final es un tipo de belleza muy, muy femenina. Entonces pues me hicieron saber que aquellas curvas pues que no podía ser, que tenía que perder peso, que era mejor que estuviera más delgadita para trabajar, etc. Y yo, por mucho que perdiera peso, mis curvas seguían ahí.
Seguían allí. ¿Qué talla tenías por entonces?
En ese momento llevaba entre una 38 y una 40, porque era la baby fat de aquel momento, ¿sabes? Es que cuando todavía no has hecho casi ni el cambio.
Ya.
No, yo a los 17, 18 todavía tenía la baby fat, que se llamaba. Y
yo no sé lo que es la baby fat, ¿qué es esto?
Baby fat es al final esa grasita que tienes en el cuerpo de no haber hecho el cambio hormonal realmente.
Ostras,
obviamente
vale.
Has hecho un cambio hormonal en la adolescencia, pero es que a los 17, 18 todavía no eres mujer, ¿sabes? No sé cómo decirte. Yo llego a un punto en que no hacía nada y perdía peso, y es porque tu cuerpo va haciendo cambios, y en ese momento se llama baby fat. Cuando estás entre los 17, 18, que todavía tienes la carita redonda,
sí.
Bueno, pues eso es lo que le llamaba baby fat. Yo pensaba que era muy mujer en esa edad, pero claro, si ahora lo veo con mi hija, digo, pues cuando tenga 17 yo voy a pensar todavía que es una baby.
Totalmente. Y entonces en esa época tenías esta talla 38 y te decían que perdieras peso. ¿Cuánto peso te pedían perder para poder ser modelo?
En algunos momentos me habían dicho que tenía que perder como 10 kilos.
Wow.
Sí. Yo había ido a mercados de la moda, pues tipo París y Milán, que eran centros de la moda, aparte de Nueva York, y me habían dicho que tenía que perder pues todos esos kilos. Y claro, para mí, primero que era un problema porque a mí me ha gustado comer siempre. Sigo comiendo mucho. Yo iba a los desfiles con mi bocadillo de chorizo que me hacía mi madre, y las compañeras estaban con su manzana verde y su cigarrito. Y yo pues me iba con mi bocadillo, porque yo no quiero pasar hambre, yo no sé si me van a comer o no. Entonces, para mí era un problema lo del peso, porque yo pensaba, pues si ahora tampoco como tanto y me están diciendo que pierda 10 kilos, es que no sé cómo lo voy a hacer. Y aparte que por mucho que pierda, me quedaba quizás sin pecho, pero mi culito seguía ahí, porque yo soy tipo Jennifer López, ¿no? En ese sentido. La mini cinturita, pero el culete. Entonces, realmente era un problema. Yo dije, esto no es para mí. Hasta que me fui a un mercado, que es Alemania, al que estoy súper agradecida, porque ahí a veces me agradecían incluso, valga la redundancia, que no se me cayeran los pantalones. Me decían, oye, ¿qué?
¿Sí?
Los pantalones. Y digo, ¿cómo se me van a caer con este culete? Ahí la diferencia es que, hablando de, por ejemplo, de mi autoestima, ¿no? En ese momento, claro, cuando eres jovencita, empiezas en un mundo como puede ser el mundo de la moda, y te dicen que tienes que perder 10 kilos, pues dices, pues ya está, chao, no sirvo para esto. En cambio, cuando llego a Alemania y mi talla, que es una 38, y mira una 36, porque ahí tienen un tallaje más bajo, o sea, las 38 son 36.
Sí.
Y las, ¿vale? Y las 40 son 38. Allí ya dije, uy, yo aquí de repente ya soy una 36. No se me caen los pantalones, me agradecen todo el tiempo. Son súper puntuales, son súper educados. Bueno, la verdad es que para mí fue un mercado duro porque llegué en invierno, la primera vez que fui, durísimo, pero en el que me encontré a mí misma, en el que me formé como modelo, en el que aprendí inglés por narices.
¿Tú ibas sola, Virginia, o ibas acompañada por tus padres? O...
Iba acompañada por un novio que tuve en aquel momento, que después llegó a ser mi marido, que es americano. Y él pues me enseñó a hablar inglés, me enseñó un poco a ir por el mundo, era un poquito más mayor que yo, y viajábamos juntos. Y la verdad que eso es algo que también ha sido un regalo en mi vida y para mis padres también una tranquilidad. Imagínate, con 18 añitos recién cumplidos, empezar a viajar así sola por el mundo, pues en ese momento quizás hubiera sido, igual no me hubiera atrevido yo sola.
Claro.
Y mis padres no sé si me hubieran... La verdad que mis padres han sido siempre muy liberales y eso ha sido algo que les he agradecido siempre, ¿no? Porque han confiado mucho en mí, yo he sido una persona muy responsable desde bien pequeñita, entonces esto quieras que no, pues como padre te deja más tranquilo, pero aún así iba acompañada.
Y como modelo y profesional, ¿no?, del mundo del modelaje, en España tuviste esta experiencia, estamos hablando de hace años. Respecto, por ejemplo, al trato, ¿cómo se trataba a las modelos, a las mujeres modelos? ¿También era distinto el trato en Alemania que en España?
No, el trato era igual y la verdad es que yo, viéndolo desde fuera, ¿no?, todo el mundo me dice, ostras, es que claro, te has metido en un mundo muy duro, muy difícil, muy... Y es cierto que como en muchos campos en la vida hay que ser una persona fuerte y tienes que tener la autoestima bien colocada. Pero no solo en el mundo de la moda, ¿eh? Eso sí te lo quiero recalcar porque es cierto que yo me he sentido siempre súper bien, súper a gusto. Nunca he tenido problemas de ningún tipo, francamente. He tenido o mucha suerte o he sabido estar en mi lugar y he sabido tener también pues mis límites, ¿no? Pero el trato no cambiaba de un país a otro. El trato siempre ha sido con muchísimo respeto, sobre todo en el mundo en el que yo me he movido, que ha sido más la publicidad y la fotografía. Luego está el mundo de la pasarela, que ahí yo sí que he visto, mientras me comía mi bocadillo de chorizo, he visto cosas que no me he sentido tan identificada con ese campo, dentro del mismo campo del mundo de la moda. Ahí es donde yo elijo y digo, bueno, yo... El mundo de la pasarela no me he sentido cómoda ahí. Y ahí sí que el tema de las tallas era muy importante. No podías pasarte ni un centímetro. Y yo, todo lo que he hecho han sido catálogos y fotografía y anuncios de televisión. Y ahí sí que hay más libertad en ser, pues, más, no sé cómo decirte, más normal, más una mujer con sus formas, con sus curvas, más real.
¿Cómo es la situación ahora? Porque, a ver, a mí me gustaría remarcar aquí que yo he sufrido mucho en mi juventud, porque yo siempre he sido de una talla mayor que 38, ¿no? Yo he tenido talla siempre 42 toda la vida y ahora más. Y la verdad es que siempre he sentido que no encontraba mi talla, ¿no? Costaba encontrar tu talla, ¿no? Ahora, afortunadamente, sí que se encuentra más. Pero ahora una Virginia, ahora con 18, si se quiere dedicar al mismo tipo de modelaje que tú, ¿se encontraría con este mensaje de perder kilos?
Yo creo que no. Por suerte ha cambiado muchísimo en ese sentido. Y ha cambiado en el sentido en que, pues antes has dicho la palabra justa, en que la gente quiere que las modelos o el modelo que te vaya a vender un producto, una prenda de ropa o un tarro de crema, algo sea muchísimo más real de lo que podía haber llegado a ser antes. El cliente lo que hace es buscar modelos más reales para su producto. Si van a vender una crema antiedad, ponen a una mujer de 40 y tantos, de 30 a 40, de 40 a tal. Y en las tallas está pasando lo mismo. Yo tengo muchas compañeras que son curvis, que se ganan casi mejor la vida que las que no son curvis, porque hay muchísimo mercado, hay muchísimo mercado. Entonces siempre van a haber las tallas 38, 40, pero cada vez más se está abriendo un nuevo mercado a tallas más curvis, y cosa que me parece lógica y normal. Y al final, si tú te fijas en las campañas Dove, por ejemplo, cada vez ponen a personas más reales, incluso sin maquillar, que no son modelos. El street casting, por ejemplo, que es gente pues, que va por la calle buscando personas que les llamen la atención o lo que sea, que no son modelos, no son actores, para hacer anuncios de televisión, para anunciar sus productos. Entonces esto cada vez se hace más, y lo que ha hecho pues es que la gente se sienta más identificada con la persona que te está vendiendo el producto, ¿no? Entonces por suerte esto está cambiando, y yo cuando empecé, claro, es que estamos hablando de hace casi 20, bueno, no sé, muchos años. Cuando yo empecé yo pensé, bueno, pues a los 30, 32, mi carrera se ha terminado, y yo ahora tengo 46 y sigo trabajando mucho. Yo voy haciendo anuncios de televisión en los que, bueno, pues en un momento fui mami joven. Antes de ser mami joven fui la vecina sexy, y ahora soy mamá Agers de veintitantos. Entonces cada vez, y cuando tenga el pelo gris y me lo deje gris, pues seré la abuela de... Y al seguiremos.
Pues no, me encanta saber esto. Me encanta que las curvy hemos entrado en el mundo de la moda, que hasta cobramos más que las no curvy. No puedes saber la satisfacción que me da esto, porque yo siempre lo he reivindicado.
Yo creo que ha dado fruto esa reivindicación, y sí, sin duda. Y todo el mundo está de acuerdo con este cambio, que ha tardado años, porque han habido años de mucha delgadez, ¿no? En las que la gente se quejaba, o sea, es que las modelos parece que estén enfermas, es que no coméis, que no sé qué. Y muchas era simplemente que eran así, no es porque no comieran o porque tuvieran algún problema de salud. Simplemente pues es genética también muchas veces, ¿no? Hay gente que come muchísimo y que está hecha un palo, y hay gente que se engorda con el agua.
Y refleja la realidad, que al final la talla media en España es la que es, en Alemania es la que es, y tenemos que estar rodeados de al final referentes que reflejen lo que existe, no referentes, claro, imposibles, ¿no? Oye, y entonces, una modelo que empieza con 17 años en Alemania, que te mueves por todos lados... No sé en cuántos países has estado.
Yo creo que llegué a contarlos en algún momento, pues casi en 30, en unos 30 países habré estado. Que tengo ahí la lista: Argentina, Perú, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, no sé, Bolivia, Santo Domingo, México, Sudáfrica, Kenia, Singapur, Suecia, Croacia. Bueno, es que he estado en un montón de países, casi todos por trabajo. Que eso es lo bonito. O sea, poder trabajar de lo que a ti te gusta, sabiendo, pues haciendo lo que sabes hacer, en todo el mundo, no tiene precio. Yo me fui, por ejemplo, uno de mis países favoritos, que a los que quería viajar sí o sí, que le dije en aquel momento a mi novio, yo quiero ir a Australia, porque quiero tener un koala en mis brazos y quiero ver Sydney. Pues yo me fui a Sydney y encontré ahí una agencia y me puse a trabajar. Y bueno, a lo mejor trabajé más, menos, es igual, pero me llevé esa experiencia. ¿Que trabajaba bien para pagarme los gastos? Fantástico. ¿Que no? Pues me había ido de vacaciones a Sydney. Sí. Durante 2 meses estuve, por ejemplo, y así con todos los países que me apetecía conocer.
¿Has mencionado Kenia?
A Kenia fui a hacer un catálogo de baño.
¿Qué tal la experiencia?
Pues imagínate, maravilloso. Mombasa tiene unas playas paradisíacas, y estuvimos haciendo pues los catálogos de baño precisamente con un cliente alemán. Y como yo tuve la suerte también de conocer a una de las hermanas de mi vida, que es Yvette, precisamente, que es de Holanda, viajábamos casi siempre juntas, porque en aquel momento se utilizaba mucho la rubia y la morena, que más o menos tuvieran la misma shape, la misma forma física, y que quedaran bien juntas. Entonces nos vendíamos la una a la otra y viajábamos juntas. Y si hacíamos, por ejemplo, 9 o 10 días de catálogo, siempre alargábamos una semana más, y nos quedábamos las dos de vacaciones. O sea, que fuimos al safari. Hicimos la típica excursión a los Maasai. Es que voy a contar mil aventuras juntas que hemos tenido. Hemos viajado por tantos países juntas y siempre hemos alargado porque nunca se sabe cuándo vas a volver a Kenia.
Claro.
Y, o sea, menos mal que lo hice.
Oye, no sé, esto de una rubia y una morena me ha recordado a Zipi Zape.
Total. Las es que no somos.
La Zipi Zape del modelaje, ¿no? De baño. Pues oye, y antes, cuando has empezado y te he preguntado qué impacto ha tenido el viaje en tu vida, has dicho, he estado en lugares de ensueño, pero también en lugares de no tan ensueño, ¿no? ¿Has tenido alguna mala experiencia viajando o algo? ¿Por qué has dicho esto?
Lo he dicho porque, claro, cuando yo me refiero a un viaje de ensueño, pues puedo pensar en un Maldivas, en Seychelles, que también he estado, por baño. Y luego hemos estado en algún pueblito de Bolivia, por ejemplo, que estuvimos viajando juntas con Ivette. Precisamente nos hicimos un viaje a Perú. Estuvimos 3 semanas en Perú y Bolivia. Y bueno, no son lugares paradisíacos. Y ahí sí que reconozco que pasamos algún día todo de miedo, pues porque, sobre todo por ella, porque es rubia platino, tiene el pelo blanco, es holandesa. Entonces, yo podía pasar más por peruana,
sí,
¿sabes? En algún momento dado, pero ella llamaba muchísimo la atención. Y recuerdo que nos decían, sobre todo, o sea, poneos gorras, tapaos la cabeza, tal, sobre todo ella. Y bueno, y el tema de ser dos chicas solas, pues como que en general asusta más. Pero de la misma forma que te digo esto, el primer día íbamos cagadas. Bueno, es que casi me tiño de rubia. O sea, íbamos andando tranquilamente. Bueno, pues vas cogiendo confianza. Y sí, pero sí que tuvimos algún día, pues lo típico de que pones un tren muy tarde, llegas al pueblito súper tarde, todo está oscuro, no sabes hacia dónde tirar, porque el mapa te dice por aquí, pero bueno, igual te equivocas. Y pasamos por en medio de un mercado que había gente que no sabías, que te preguntaban. Y bueno, bastante miedo, pero reconozco que siempre hemos tenido angelitos de la guarda. Nunca nos ha pasado nada realmente que se pueda llegar a considerar peligroso. Siempre pues lo típico, ¿no? Que igual también una a la otra nos asustábamos mutuamente, ¿no? Como, cuidado, que este tal, que te está mirando.
Es que además, si sois dos personas que sois modelos, llamáis la atención de por sí ya, ¿no? O sea, ya quizá os miraban pobres simplemente porque estaban alucinados. Ya no me lo creo, la rubia y la morena. ¿Qué ¿no?
Cuando viajábamos, realmente íbamos siempre cómodas, en chándal, sin maquillar. O sea, realmente somos un poco las antimodelos, ¿eh? Porque yo muchas veces llegaba a un trabajo y me decían, tú eres la maquilladora, ¿no? O eres la, no sé, o la estilista, la tal. Y yo iba con mi mochilita y mi chándal y decía, no, yo soy la modelo. Y entonces me miraba como, ¿ah, sí? Y vas así, porque claro, una modelo, cuando tú piensas en una modelo, pues te imaginas, ah, chica ahí con su tacón, toda estrechita, mona, con el pelo tal, la piel deslumbrante. Y yo iba muy normal, no sé, muy natural, muy cómoda. Y entonces no aparentaba ser la modelo. O sea, que nosotras dos creo que no llamábamos atención.
No. ¿Alguna anécdota o alguna experiencia cultural o de Lost in Translation, ¿no? Que se dice, sí, o algo que viviste?
Pues mira, precisamente cuando estuve en Japón trabajando, bueno, sabes que Japón es una cultura tan distinta a la nuestra que tienen, pues, ellos cuando se saludan bajan el tronco, ¿sabes? Entonces yo me fui, pues, cada vez que iba a otro país iba a McDonald's, no porque me encante la comida, pero porque era la única comida que sabe igual en todos los países. Y en aquel momento era muy jovencita y en sushi no me gustaba, imagínate, qué lástima, ahora que me encanta, ahora me lanzo en plancha al sushi. Entonces me fui a un McDonald's y la chica pues bajaba, ¿no? Se hacía una reverencia y yo le hacía otra y ella hacía otra y otra y así estuvimos como 10 veces y yo en el momento ya dije, bueno, me va a dar un lumbago y yo voy a parar. Voy a parar porque si no aquí la chiquilla se va a dar contra el mostrador. Pero realmente el que tiene, o sea, allí está un poco como las castas están diferenciadas de alguna manera, ¿no? Por explicarlo. Y entonces el cliente es el que tiene que decidir cuándo parar. Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces la chiquilla, hasta que yo no paré, no paró. Y bueno, y como esta, Una vez también estuvimos trabajando, allí se trabaja muchísimo. O sea, yo en un día, que son 24 horas, hice 3 trabajos distintos de 8 horas.
No, hombre, no.
Te lo prometo.
O sea, no dormiste, vaya.
No dormí, que para mí es, o sea, un suplicio. Ahora lo llevo mejor porque tengo jet lag de ser madre, pero antes no. Y entonces, 8 horas, pasaba a otro estudio que estaba justo al lado, por suerte, porque eso me daba tiempo. Me hacían unos masajes que me crujían toda la espalda, que me hacían más daño que otra cosa, y pasaba al otro estudio. Y aparte es que nos preguntaban, ¿cuántas fotos puedes hacer en una hora? Y digo, pues no sé, chico, depende de ti, ¿no?
También. Depende de rápido que disparas la cámara, ¿no?
Al clic. Bueno, pues esto era algo muy importante para ellos en los castings. ¿Cuántas fotos puedes hacer al día?
Virginia, ¿esto te lo han preguntado en otro país?
No, en ningún otro. Solo en Japón. Es que Japón es Tokio. En Tokio, o sea, solo Tokio es otro mercado, es un mercado tan distinto, todo tan diferente. Nos llevaban a los castings todas juntas, porque imagínate que allí... está todo, a ver, hablan mucho inglés, pero casi todo está puesto en su alfabeto. Y tenías que salir del metro, te dibujaban, te hacían un mapita dibujado por ellos mismos, tardarás 2 minutos en llegar desde la salida oeste a la floristería. Si no ves una floristería, te has equivocado de salida, ¿sabes? O sea, era todo muy tremendo. Para mí Japón fue un despertar en un montón de cosas. Y me encantó, me maravilló y quiero volver. Ahí sí que quiero volver, ¿ves?
¿Ves? Mira.
Ahí sí que me va.
Y esto de trabajar, hacer 3 shootings en 24 horas, ¿dices que te pasaban de un sitio a otro? ¿Qué era? ¿Porque era el mismo cliente o porque estabas en un mismo sitio haciendo 3 trabajos?
Eran 3 trabajos distintos, pero en un estudio que tenían 3 sets montados. Era un estudio muy grande y era como una nave, y entonces en esa nave tenían 3 sets montados, los clientes estaban ahí esperando a que terminaras el primer trabajo, y luego ibas al otro y luego ibas al otro. Esto por suerte no era cada día, porque no me hubiera muerto en el viaje.
Por supuesto. A
Japón. Pero justo ese día me coincidieron 3 trabajos y había que hacerlos porque a Japón ibas con un contrato ya de una cierta cantidad. Entonces tenías que llegar a esa cantidad trabajando. Entonces daba igual si hacías 3 trabajos en un día o hacías uno en 2 meses. Daba igual, tú tenías ese contrato, te ibas a llevar esa cantidad de dinero, y luego pues si hacías más, te llevabas más, y si hacías menos, te llevabas esa.
¿Y tú ahora a una joven de 18, 20 años, le recomendarías que quiere ser modelo de catálogo, modelo con la línea, digamos, de profesión que tú has cogido? ¿Le recomendarías viajar? ¿Le dirías que el viaje es imprescindible para desarrollar su carrera?
Sin duda. Yo tuve la suerte, podemos decir, de vivir los años dorados de la moda, en los que solo las modelos nos ganábamos la vida haciendo fotos. Tal. Ahora hay, claro, con las redes sociales se ha abierto tanto este mundo que Instagramers viven de ello, YouTubers. Entonces, el hecho de viajar no sé si es tan imprescindible, porque al final con las redes sociales y con internet, claro, en el momento en que yo empecé no había internet, es que claro. No había móviles, es que
no,
parece
no, claro.
Prehistoria. 20 años atrás no habían esta manera de comunicarse, ¿no? Y ahora ya casi no importa dónde estés, porque puede llegar a muchos más sitios. Entonces,
claro.
Obviamente, si viajar, yo es que se lo recomiendo a cualquiera, a cualquier persona, a alguien que quiera ser modelo, alguien que quiera ser, es que no sé, es que te abre una mente y te da una mundología que no te la da nada.
De todos estos sitios que has estado tú sola, con Ivette, con tu con quien era,
sí,
con tu pareja, etcétera, o con tu pareja, ¿tú a dónde irías mañana mismo?
Pues mira, no sé si te lo vas a creer, pero yo me iría a Formentera. Lo
sí.
Tenemos aquí al lado, sí. Formentera es un lugar mágico, aunque ahora, bueno, pues ha cambiado muchísimo. Yo fui hace 94, fue la primera vez que fui, y allí fue donde conocí a mi pareja de aquel momento, con el que me casé después de 10 años en Formentera. Entonces, para mí Formentera ha sido una isla mágica en la que pues conocí en ese momento el amor de mi vida de aquel momento. Íbamos cada año, nos compramos una casita allí, y es un lugar donde he sido muy yo. No sé cómo decirte, tenía una amiga que hace unos 12 años murió por cáncer, la verdad, una desgracia de estas que pasan en la vida,
sí.
Que te hacen también verla de otra manera, ¿no? Y valorar. Y ella siempre cuando me llamaba me decía, ¿estás a Formentera, Virgi? ¿Estás a Formentera, verdad, Virgi? Y digo, sí. dices que te cambia la voz. Y es cierto, es un lugar que me da paz, que me hace ser muy yo. Y yo he vivido, por suerte, he tenido la suerte de vivir durante unos años, 6 meses allí, 6 meses viajando. Y la verdad es que, bueno, que me quiten lo bailado. O sea, es una maravilla poder combinarlo. Todo el año te digo que era bastante duro, porque el invierno no tiene casi nada, ¿no? Pero el resto del año, bueno, maravilloso.
Sí, sí, yo sueño mucho en esto, ¿eh? En que algún día alguien viene y me dice, te pago un billete mañana donde tú quieras, ¿no? Y sería impresionante poder irte unos días, aunque fueran, recuperar en ese sitio que es tuyo, ¿no? Y volver. Oye, en Formentera seguramente no mucho, pero ¿en algún país has vivido alguna anécdota así digna de contar que digas, mira, cuando fuimos a tal sitio, ya sea divertida o chocante o hasta todo lo contrario?
Nosotras, mira, en Sudáfrica recuerdo que pasamos muchas anécdotas. Es que Sudáfrica, Cape Town es Ciudad del Cabo, es un lugar maravilloso, también tiene una energía muy potente. Y yo estuve allí con Yvette, primero haciendo trabajo, las dos juntas, y decidimos que íbamos a volver a trabajar allí más tiempo. Hicimos un catálogo y dijimos, pues esto es un mercado para explotar, porque también había muchos anuncios de publicidad, etc. Entonces, primero allí se conduce al revés. Entonces, teníamos que ir siempre las dos en el coche, una cambiaba las marchas y la otra llevaba el volante. Eso por un lado. Es un coche que era, o sea, se caía a trozos. No queríamos llamar la atención, porque es cierto que en aquel momento Cape Town, pues, era bastante peligroso. Pasó por una época muy glamurosa y muy bonita, y ahora creo que vuelve a ser, hace muchos años que no voy. Y entonces, para no llamar la atención, que todo el mundo se cogía coches, pues se alquilaba coches así muy monos, o el Chico, el no sé qué, el Volkswagen, nosotros pillamos uno que estaba destrozado, que tenía, ¿te acuerdas el starter? Que tenías como...
¡Madre mía!
Pues había que hacer eso y empujar. O sea que, para nosotros esos momentos, con nuestro coche destrozado.
Destartalado ahí.
Destartalado, que se caía por todos los lados. Las dos modelitos dentro, monísimas. Nadie nos miraba, nadie nos quiso robar jamás en la vida en ese coche. Y llegábamos a los castings y decían, ¿en serio? O sea, ¿no teníais otro peor? Pues estuvimos 2 meses y lo disfrutamos tanto, tanto, tanto. El hecho de ir con tanta tranquilidad, como si fuéramos de allí. No sé, para mí Sudáfrica tengo unas memorias de aquellos 2 meses que, bueno, las tengo ahí en el corazón, ¿no? Como lo que te decía, todo lo que ha sido el viajar, vas metiendo tus anécdotas y tus vivencias en esa mochila y es que digo, es que si algún día cuando me vaya me llevo esto.
Y me sorprende una cosilla, que te oigo y en varios momentos has dicho, este mercado es interesante para nosotras, ¿no? Vamos a explorarlo, ¿no? Es decir, veo mucha iniciativa y proactividad, porque yo creía que tú viajabas porque te contratabas siempre, por ejemplo, la misma empresa italiana o española o alemana principalmente. Pero, por ejemplo, esto de Sudáfrica, que decidís quedaros, ¿os quedáis y cómo buscáis trabajo?
Bueno, pues realmente sí, ¿eh? O sea, yo viajaba mucho también, por lo que tú has dicho, me contrataba esta empresa y yo me iba a tal sitio, hacía el trabajo y volvía, que se llama Booking Directo.
Vale.
Entonces, esta agencia el cliente llama a la agencia, quiero a Virginia, 9 días, vas, vuelves. Pero lo de los mercados, al final es, en todos los mercados donde haya moda, que al final si lo piensas es en casi todo el mundo, en China hay mercado, en Japón, en Europa, casi toda Europa también, pues Alemania, por ejemplo, es un centro de moda también, en Milán, etc. Sudáfrica era un lugar donde los modelos en invierno nos íbamos a Sudáfrica porque allí era verano, o sea, hacia
buen tiempo,
entonces allí se iban a rodar y si tú eras un modelo que estabas allí, pues tenías mucha más posibilidad de que te cogieran para hacer anuncios, hacías los castings. Lo que hacías era buscar una agencia, esa agencia te vendía a los clientes que estaban allí en aquel momento o hacías castings allí mismo, in situ, tenían sus productoras y hacías los castings. Y allí vivías, o sea, al final es una inversión que tú haces a priori, tú haces una inversión en ese mercado, pero luego o lo recuperas o, como decía antes, por ejemplo, como en Australia, o no lo recuperas y te has llevado un viaje del sueño. Esa era nuestra vida antes, ir a diferentes mercados. Claro, yo no tenía hijos, ni tenía rutinas, ni tenía nada. Máximo, pues el novio que me acompañaba o se quedaba aquí.
¡Qué maravilla, ¿no?
La verdad es que sí.
Tú ahora ya no haces, ya no viajas tanto, ¿no? ¿Lo echas de menos?
Sí, a momentos reconozco que lo echo de menos, pero también lo hice tanto que llegó un punto a mis 38 años, dije, llevo casi 20 años viajando, prácticamente, y sin rutinas y sin tal, y estoy encantada, pero la llamada de la naturaleza me llamó en plan, quiero ser mamá. Entonces, para mí, en mi vida han habido dos etapas, que son, es la de viajar y la maternidad. O sea, la maternidad ha sido otro viaje.
Sí,
Yo lo recuerdo. O sea.
totalmente. De hecho, mira, me estás haciendo pensar porque hace poco con una persona, ¿no? Que me entrevistó de un, se llaman Visionarias, ¿no? Es una revista digital para mujeres de negocios y bueno, tienen muchísimos proyectos, es una comunidad y me entrevistó sobre el tema del podcast, ¿no? Sobre viajando en femenino. Y le dije, es que yo en realidad mis viajes han sido, como tú has dicho ahora mismo, el viaje de los viajes, ¿no? De una temporada de viajar mucho, el viaje del emprendimiento, que yo monté una empresa, la hice crecer, y el viaje de ser madre, ¿no? Y el más intenso, gratificante, pero al mismo tiempo agotador y complicado es el de ser madre, ¿no?
Total.
Y me hace gracia porque tú también has separado las dos fases, ¿no? Los viajes y el viaje de ser madre. Y en el viaje de ser madre te encuentras ahora mismo.
En el viaje de ser madre es donde estoy. Sí, llevo casi 7 años siendo mami de una enanita que me tiene loca, que es un bombón. Y realmente ha sido un viaje, para mí yo creo que ha sido la dualidad más grande que he vivido, de momentos increíblemente maravillosos a momentos súper duros, que no los he vivido en ningún viaje, en ningún otro viaje, por muchas horas de autocar y muchas, no sé, palizas de para arriba, para abajo, o de, no se puede comparar. O sea, yo creo que son dos extremos tan extremos. Que, pero claro, por otro lado es una vivencia tan heavy, tan bestia, ¿no? Como dice muchas, tiene una canción Rigoberta Bandini, que me gusta mucho, que así a mi hija también le gusta mucho, que dice eso, que habla de la maternidad y dice, es que es muy bestia, es que es verdad, es que es muy bestia. Y hasta que realmente no lo vives, no sabes lo bestia que llega a ser, ¿no?
Totalmente.
Y sí, yo lo separaría en ese sentido, y quiero, y es verdad que hay muchos viajes que yo le cuento a Siana, le digo, Siana, es que tenemos que hacer este viaje, tenemos el safari, por ejemplo, para mí una de las experiencias más bonitas fue el safari, el ver el cielo estrellado, que al final parecía blanco todo él y con puntitos negros, ¿no? Al revés de lo que vemos aquí. Y yo le digo esto, y Siana dice, mamá, es que no puede ser, y es que tenemos que hacer este viaje, amor, tenemos que hacer este viaje juntas, aparte me apetece mucho. Y el hecho de no viajar, es verdad que no viajo tanto, pero como lo hice, como te decía, tanto durante esos años, me llegaron las ganas de ser mamá y lo he disfrutado al máximo con sus días duros, ¿eh? Pero lo he disfrutado porque yo creo que me apetecía parar un poquito.
Claro.
Me apetecía parar y conocerme también desde ese punto de vista, porque realmente tener un hijo es ponerte un espejo así, ¡pum! Y decir, ostras, esto soy yo también. Y autoconocimiento a full, es que al final te da lo mismo que te da un viaje.
Igual, autoconocimiento, ¿no? Aprendizaje, transformación,
Apertura de mente, o sea,
crecimiento.
total,
O sea, sí,
total.
también cansancio,
Sí, muchísimo.
jet
Muchísimo. Sí, es la que he pasado en los peores con la maternidad. Yo dormí antes a pata suelta y ahora es imposible, oigo algo y ¡bum! Ya estoy.
20 años de viaje es muy difícil resumirlos en una grabación de un episodio de podcast. Si puedes en tres palabras, es decir, ¿qué dirías que te ha aportado el viaje?
Vale, voy a intentarlo. Libertad, para mí ha sido, sí, libertad, ¿no? Es que no necesita explicación. Una experiencia vital. Y estaba entre el autoconocimiento, que ya lo hemos dicho antes, y también el valorar lo que se tiene, ¿no? Muchas veces vas a lugares, estamos todo el día quejándonos aquí en el primer mundo, tenemos quejas de, ay, me gustaría tener esto y no tengo lo otro, y luego te das cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos, y cuando viajas con una mochilita, te das cuenta que con cuatro bragas y un jersey es suficiente. Y para mí el valorar es importante y es algo que yo creo que tenemos que trasladar a nuestros hijos, ¿no? Porque estamos en un mundo muy consumista. Mi mamá, quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro. Y yo tengo esta pelea constantemente con ella. Y creo que hasta que no viajas y ves otras realidades, no puedes llegar a entender lo que yo le estoy explicando a mi hija todos los días en la tienda.
No,
¿Sabes? Entonces,
totalmente.
por eso es algo que yo creo que ahora que tiene esta edad se puede viajar con ella, que puede entender muchas más cosas. Y ahora, a mí ahora me apetece mucho viajar con ella, la verdad.
¿Tienes algún viaje planificado con ella o?
No, no tengo ninguno, pero estuve en Alsacia hace poquito y la verdad que pensé, estás aquí, podía venir con Siana o no sé, incluso no hace falta irse fuera, irse a San Sebastián, coger un tour bike o a cualquier ciudad de Francia, de Alemania y hacer pues tours así con bicicletas, que claro, es que hay tantas ciudades con tanta historia y tan interesantes. Estuvimos en Colonia también este verano con esta amiga mía, con Ivette, precisamente, haciendo
Qué
un
bien.
fin de semana de, sí, de mamis. Ya somos las dos mamás y ya no
Sí.
coincidimos tanto como antes, entonces nos echamos
Claro.
menos. Y estuvimos allí y pensamos, ostras, mira, la próxima vez venimos con los peques porque están para viajar ya.
¿Te gustaría que Siana también disfrutara del viaje como tú has hecho?
Sin duda, sin duda. Y voy a hacer todo lo posible para que ella tenga esas ganas de viajar que he tenido yo, que no sé de dónde me han salido realmente, porque mi familia, bueno, mi padre, por ejemplo, es como en España, en ningún sitio. Como se come aquí, nada. Que yo no me muevo de aquí, que el avión, no sé qué. Entonces, no sé muy bien de dónde. Yo creo que mi madre es más viajera y le gusta más salir.
¿Y no tenías algún familiar o alguien que te hablara del viaje o que te dijera, no, qué
No, no, no.
curioso? Esto es un gen, ¿no? El gen de la persona curiosa, yo creo, ¿no? De la
Totalmente.
persona que quiere aprender continuamente, porque.
Totalmente. Y aparte que me salió como muy rodado. Bueno, fue casi inconsciente. O sea, yo sabía que quería ir a algunos lugares en concreto, pero claro, esto es como una droga, ¿no? Cuando empiezas, oye, pues vamos aquí y esto y lo otro y vamos al otro. Y claro, hay tantos lugares donde se pueden ir y tantos que me faltan. Que sí, el otro día contaba dónde he estado, pero tengo que contar dónde no he estado. Porque es verdad que a mí me gusta viajar, pero no me suele gustar repetir, con la excepción de Formentera. Me suele gustar ir a otros lugares distintos. Por ejemplo, Canadá no conozco nada. Estados Unidos conozco poco. También he estado en Miami y en Nueva York y en Texas y tal, pero me faltan muchísimos estados por conocer. Entonces, claro, digo, hombre, es que sí que es cierto que cuando vas a un sitio por segunda vez es otro viaje al final, depende de con quién vayas o el lugar, o sea, el lugar es el mismo, pero la situación y cómo estés tú es otro viaje, pero es que claro, no quiero repetir, quiero ir a sitios nuevos y me faltan un montón.
Pues entonces, hacer una lista y a disfrutarlo con Siana, con tus amigos, familia y a viajar y a moverte tú, que lo has hecho muchos años. Pues Virginia, mil gracias.
Muchas
Mira,
gracias.
gracias a ti.
Ha sido un placer, de verdad.
Gracias.
Besito.